Bienvenido a nuestro programa de Enfoque a la Familia. Le saluda Johanny Hernández y me acompaña Stephanie Campos. ¿Qué tal?
Hola, Johanny. Hoy compartiremos con nuestros oyentes la gran historia de amor de nuestros invitados José González y su esposa Diana, los cuales conversaron con nuestro compañero Luis Diego Argüello.
Así es. Actualmente, muchos matrimonios están enfrentando diferentes situaciones difíciles en sus vidas, con lo cual algunos piensan que la respuesta o salida inmediata es el divorcio.
Ellos nos compartirán cómo Dios restauró su matrimonio y cómo actualmente trabajan con parejas en consejería e impartiendo charlas por diferentes países.
Recuerde visitarnos en enfoquealafamilia.com. Y ahora escuchemos la primera parte de esta entrevista.
De verdad que para mí es un placer tener la oportunidad hoy de conversar con José González y su esposa Diana. Ustedes los han escuchado en otras ocasiones a cada uno. A lo largo de América Latina recorren los países dando el mensaje de Dios, fortaleciendo matrimonios. Y hoy es un gusto poder hablarles a los dos juntos como pareja para que las personas que nos están escuchando aprendan lo que es un matrimonio, o mejor dicho, tres, como hablábamos ahora, y les vamos a contar a ustedes. Un placer saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo están, don José González y Diana?
Es un gran placer estar con ustedes.
Estamos bien, gracias. Mucho gusto.
Don José González es uruguayo, fundó su organización Semilla en el año 86 y actualmente dirige un programa para formar líderes cristianos latinoamericanos en Regent University, en Virginia, junto con su esposa Diana, quien hoy también nos acompaña. Y lo que hacen es impartir enseñanzas y life coaching para propagar matrimonios radicalmente cristianos y también matrimonios saludables, felices, matrimonios buenos. Empecemos con ustedes dos. ¿Cuándo se conocen? ¿En dónde se conocen? Don José es uruguayo y Diana nace en New Jersey, en Estados Unidos.
Sí. Bueno, José fue estudiante en Rutgers University, la Universidad de Rutgers, en New Brunswick, y fundó una organización
de servicio a la comunidad hispana del pueblo de New Brunswick, New Jersey.
Sí.
¿Usted tenía el deseo de trabajar por la comunidad?
Desde que era un niño pequeño, uh-huh, me dediqué, siguiéndole los pasos a mi mamá, a trabajar con las comunidades pobres.
¿Qué hacía ella?
Ella visitaba pueblitos rurales donde no había nada, no había iglesia, no había solo un comercio para alimentar, uh-huh, a la gente y unos caseríos, no eran ni pueblos. Uh-huh. Y ella organizaba costureros donde enseñaba a las mujeres del poblado a coser camisas para sus maridos y, wow, ropa para sus hijos,
delantales. Microempresarias.
Sí, pero lo hacía para atraerlas a la iglesia, que era lo que ella conocía. Entonces, uh-huh, después de un año de reunirse todos los sábados con ellas y enseñarle a bañar los hijos, a cortar las uñas, el pelo, todas esas cosas, además de coser, traía al sacerdote y el sacerdote casaba a, uh-huh, todas las parejas porque nadie era casado por la iglesia, claro, y bautizaba a todo el mundo. Y ella dejaba eso en manos del sacerdote, que volvía una vez al mes a dar la misa, y ella se iba a otro poblado a comenzar de nuevo.
Y usted, siguiendo esos pasos, funda una organización entonces.
Pues no, de niño era su chofer y observaba y ayudaba con los niños. Y luego me fui a un poblado miseria, urbano, un barrio, uh-huh, miseria, lo que en inglés llaman slum. Uh-huh. Y allí organicé la construcción de 99 casas para todos los pobladores. Y eso fue lo último que hice antes de irme de mi país, el Uruguay, a los 18 años.
Uh-huh. ¿Llega a Estados Unidos?
Llegué a Estados Unidos y con el correr de unos años, porque pasé varios años en Europa, uh-huh, ya a los 25 años conocí a esta jovencita que vino de voluntaria de 18 años, uh-huh, a ayudarnos con la obra social que entonces hacíamos entre la población puertorriqueña de la ciudad.
¿Dónde, uh-huh, se dio ese primer encuentro? ¿Cómo fue?
Ah, sí. bueno, fue una iglesia muy liberal. Uh-huh. Y nadie conoció al Señor, fue una teoría de teología, pero el pastor invitó a José a predicar.
Así
y él predicó unas generalidades de
evangelio social.
Pero bastante guapito. Y yo bajé a ver qué es aquí en el primer piso de la iglesia, qué está haciendo. Y encontré una causa completa con mapa de la ciudad dividido en sectores con nombres como Claudia y Ladia y todo. Cómo están organizados, algo más que
ayuda
comida
social.
Y ropa para el pobre, sino hay otra cosa pasando aquí. Y lo que nos atrae fue, somos los dos radicales. Yo fui muy desilusionada con la fe de mis padres, que fue una fe de costumbre, no de verdad. Ni mis ancianos de mi iglesia creen en la Biblia, nada. Y este fue un hombre medio loco, pero radical, y así somos. Es la única cosa que compartimos, que queremos saber al raíz qué es la verdad.
¿Cómo rompieron esa barrera del idioma?
Porque José me puso en una subcultura latinoamericana en mi propio país.
Cuando introdujo.
Sí, estuvimos en la comunidad puertorriqueña, después la comunidad mexicana en Texas o en California. Yo no viví con mi propia gente, sino en un ambiente latinoamericano y tenía que aprender.
¿En qué momento sienten que tienen que empezar una relación?
¿Qué bueno, tipo de relación?
Ya vamos a entrar a eso porque tienen más, tres o cuatro tipos de relación.
Cuando la vi por primera vez, observé que había potencial para algún tipo de relación.
¿Así? ¿Algún tipo?
Eso fue...
Defíname ese tipo de relación al inicio.
Fue muy física la cosa al principio, los primeros años, diría yo. Porque yo me dedicaba alternativamente a la causa política de la reivindicación de los pobres hispanos, o a la causa contracultural de aquellas épocas, de la generación hippie. Entonces vivimos como en 8 comunas diferentes.
¿Así?
Cuando estábamos en ese ambiente.
Eran
hippie.
Nómadas.
Éramos nómadas, totalmente nómadas.
Sí.
Así que poco a poco nos fuimos acostumbrando a estar juntos parte del tiempo y separarnos peleados
constantemente,
tal vez la mitad del tiempo.
Sí,
éramos dos seres egoístas, profundamente egoístas, completamente ignorantes del hecho de que el amor requiere generosidad, requiere darse, entregar la vida por el otro. El que no conoce eso no puede ni agradar a Dios, ni amar a otra persona.
Pareja, claro.
No tuvimos compromiso, ninguno.
Claro.
Cualquier enojo era motivo para separarnos.
Y tuvimos bastantes.
Y nos separamos muchísimas veces.
Sí.
Antes de continuar con el programa, quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe cuáles son las habilidades necesarias para convertir su matrimonio en una relación estable? En Enfoque a la Familia hemos publicado un test que le ayudará a usted y a su cónyuge a reconocer esas áreas que pueden trabajar para tener un matrimonio para toda la vida. Si le gustaría hacer este test gratuito, visite el sitio enfoquealafamilia.com/recursos. Se lo repito, visite hoy mismo el sitio enfoquealafamilia.com/recursos. Ahora continuamos con la segunda parte del programa.
¿Cuándo llega el momento de hacer un matrimonio o de casarse la primera vez? Y ya los oyentes van a ver por qué digo la primera vez.
Sí. ¿Cuándo salimos de la jungla?
Sí, le llamamos a esa etapa la jungla, la ley de la jungla, porque esa era la ley bajo la cual vivíamos.
Porque en esta etapa de la jungla estuvimos en competición. Entonces, por eso separamos mucho y fue una lucha de poder. Ajá. ¿Quién tiene los derechos? Éramos llenos de derechos. Mis derechos, yo fui muy feminista, una obrera, y él un izquierdista. ¿Cómo vas a describir tú aquí?
Era un militante radical de izquierda, comunitario, trabajando con las comunidades pobres hispanas de varios estados.
Fue hasta una competición, la causa de quién gana. En cualquier situación. Así
había
éramos.
Asunto cultural, histórico, ideológico, político, por todo lado.
Por clase, porque José es de clase media, yo de clase obrera. Él creció sin televisión, yo soy de Mickey Mouse Club y todo eso. No tuvimos nada en común, nada en común.
Wow. ¿Cuándo se casan la primera vez?
Así.
Esto ocurrió después que Dios usó a un sacerdote para mostrarnos que en realidad por debajo de todas las peleas y los conflictos nos amábamos, según él. Y eso fue una sorpresa para nosotros. Entonces decidimos hacer un pacto y como parte de eso, inconscientemente, pasamos por un juez y nos dio una licencia matrimonial y quedamos casados.
Éramos en camino entre Texas y California y tuvimos los dos planes de separarnos para siempre.
En el camino.
En camino. Yo tenía planes de casar a José y divorciarle para que yo pueda llamar a la policía que me quiten de este hombre. ¿Así? Porque estaba siguiéndome y yo quería escapar de la relación por fin. Y él tuvo planes de...
Yo quería raptar a nuestro hijo, que le había nacido el primer hijo.
Pero planes reales de
raptar. Sí.
Absolutamente
firmes,
todo arreglado, firmes. La casa donde me iba a esconder, cómo iba a vivir por varios meses. Iba a ser, el plan era hacer lo contrario de lo que esperara la gente. La gente en Texas hubiera esperado que yo cruzara la frontera a México y yo tenía mis planes hechos para estar en las montañas de Colorado por unos meses para que no supieran.
¿Y qué pasó en ese camino?
Ese sacerdote salió al paso.
En Tierra Amarilla, no, Cebolla. Realmente se llama Cebolla, o no, Tierra Amarilla. Hubo una fiesta de Santo Niño y un sacerdote norteamericano, pero de habla hispana, que nos aceptó como pareja y escuchó a nosotros y nos preguntó por qué no están casados. Y empezamos a gritar 3 días enteras. Acusando, dándole un montón de razones por qué no nos casamos. Y al fin nos dijo...
Dijo, yo hace 14 años que soy sacerdote y he aconsejado a centenares de parejas. Y dice, yo nunca he conocido una pareja que se ame tanto como ustedes dos. Y claro, ese era el absurdo, era lo contrario de lo que vivíamos todos los días. Y nos hizo pensar... Y cada uno de nosotros presentó sus objeciones religiosas a por qué no nos casábamos.
Yo soy protestante y ya.
Sí.
Y él muy católico.
La mía era de que yo había querido ser sacerdote y los sacerdotes no se casan y por tanto, aunque yo no iba a ser sacerdote.
Tienen novias, pero no se casan.
Tenía mujeres por todas partes. Pero, o sea, ese engaño que vive el ser humano cuando se quiere justificar con razones que parecen buenas.
Y se cree esa razón. Llega a ser tan creíble que la hace propia.
Cuando él desmontó esas mentiras fácilmente, no hubo razón por la cual no casarnos, sino ahí mismo, ese mismo día, hicimos el pacto, ella y yo privado, y a los 3 días fuimos ante un juez.
Eso fue en el 71.
No, 76. No, 76. Él dijo, pero José, ¿no sabes que el hombre es sacerdote de la familia? Y fue, eso fue el cambio de paradigma.
Sí, eso fue lo que me cambió a mí la perspectiva, porque me di cuenta que podía ser al mismo tiempo sacerdote y esposo.
Claro.
Dicho por un sacerdote católico.
Claro.
Es el único que puede escuchar.
Sí, porque yo no hubiera
Dios
escuchado.
Sabiendo que...
No escuchado, yo era muy enemigo de todo lo evangélico, protestante.
Realmente estoy disfrutando muchísimo el testimonio de ustedes dos, lo que han vivido, y creo que todavía tenemos mucho por descubrir, así que el tiempo por hoy nos ha ganado, pero no sé si estarían de acuerdo en acompañarnos mañana en otro programa de Enfoque a la Familia.
Sí.
Por supuesto.
Esta historia nos recuerda que hay esperanza para cada matrimonio, aún para aquellos que están enfrentando momentos de prueba en sus vidas.
Gracias por permitirnos compartir con usted nuestro programa de hoy. Le invito a que mañana nos acompañe en la segunda parte.
Recuerde visitarnos en enfoquealafamilia.com.
También nos gustaría recibir sus testimonios o sugerencias de nuevos temas al correo ayuda@enfoquealafamilia.com.
Se despiden Johanny Hernández y Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.